2 y 6 ya minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Te acuerdas de los profes de tu colegio? Seguramente, aunque haya excepciones, te acuerdas con cariño de algunos de ellos, porque era muy cariñosa con los alumnos, porque sus clases eran muy divertidas o por la pasión con la que las impartían. Precisamente eso, pasión, no le falta a la protagonista de esta historia. Su nombre es Palma García y es maestra de infantil en el Colegio de Puerto Blanco, en Algeciras.
Estar en clase con ella era muy agradable y muy divertido. Han pasado por sus manos muchas promociones de Puerto Blanco que la recuerdan con gran cariño y que la siguen abrazando cuando se encuentran con ella por la calle.
Los pequeños disfrutan tanto con sus clases y enseña de una manera tan original que se ha llevado un merecido reconocimiento, el Global Teacher Award 2019. Fíjate, esto quiere decir que está entre los mejores 70 docentes del mundo. Ahí es nada. Palma imparte ciencias en inglés. Y aunque a priori la fórmula suene poco atractiva y difícil, esta maestra andaluza ha contado en Mediodía Cope cuáles son las claves para que los pequeños no se distraigan.
Yo pienso primero que la formación es muy importante. Yo hago constantemente cursos de reciclaje y siempre me estoy formando. Contar con profesionales muy cualificados que te ayudan, te apoyan y te encumbran. Y después, bueno, tener también el apoyo de los padres, porque cuando implicas una actividad y implicas a los padres, siempre cuento que ellos van a responder a lo que pidamos. O sea, es mucho trabajo, pero tiene mucha recompensa.
Y, por supuesto, algo que no puede faltar es la motivación de los que enseñan. De eso, ella sabe de sobra.
Realmente el premio me lo llevo yo porque es muy divertido trabajar con estos niños. O sea, si tú trabajas con los niños y te lo pasas divertido, pues eso se lo transmite a tu alumnado.
Y qué importante es la labor que desempeñan Palma y todos los docentes, porque los mayores y sobre todo los profesores son el espejo en el que los pequeñajos se miran. La mejor lección que se puede dar es que hay que poner en lo que uno hace pasión y corazón. En unos minutos te vamos a contar en este programa, en la noche de COPE, la historia de gente que hizo algo extraordinario de lo que se sabe muy poco. Todos conocemos a Roald Amundsen, el primero que pisó el Polo Sur, por ejemplo. Pues hoy recurrimos al historiador y escritor Javier Peláez para contarte los 500 años de frío, la gran aventura del Ártico o, dicho de otro modo, la historia de los exploradores del Polo Norte. También va a estar con nosotros nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, para conocer las últimas noticias relacionadas con este mundo. Los avances y la investigación tienen pros y contras, y esta noche los descubrimos en Tirios y Troyanos. Entre otras cosas, fíjate, vamos a hablar de un nuevo gel que puede servir de gran ayuda a la hora de combatir un incendio. Los incendios dan muchos disgustos de verdad. Los protagonistas por los que estamos preguntando a los oyentes, a los búhos de la noche de COPE esta madrugada, dan guerra, pero bueno, de momento...
Alguno miedo da, ¿eh?
Alguno miedo da, pero
no
de momento ficticio. ¿No? Sí. Y de momento todo ficticio, ¿no? Hasta ahora.
De momento, ahora. Sí. Bueno, quién sabe si nos vamos a llevar una sorpresa en esta entrada, ¿eh? Te estamos preguntando cuál es tu villano favorito y Carlos nos manda una muy buena propuesta.
Pues mi villano favorito, aunque no es de una peli, sino de una serie, es Ramsay Bolton de Juego de Tronos. Porque yo creo que nunca le he pillado tanto asco y repudio a un personaje ficticio. La verdad es que el actor hace un papelazo porque de verdad lo odias. Y nada, para mí Ramsay Bolton de Juego de Tronos.
Además es uno de esos antipáticos.
Sí, sí, sí. Es que...
No carisma, o sea, carismáticos por lo antipáticos que son.
Totalmente. Además es que es lo que dice Carlos, el que haya visto Juego de Tronos lo sabrá, es que realmente te causa rechazo, o sea, te acaba cayendo mal ese hombre.
Totalmente.
Tienes
totalmente.
Unas ganas de que muera. Pero bueno, escuchamos a Ignacio, que tiene un villano muy peculiar.
Pues mira, mi villano favorito durante muchísimos años ha sido mi madre. Ya sé que es muy raro, pero es que yo cuando era pequeño no podía hacer algo. Y no, que voy a salir hasta esta hora. Y me decían, no, no puedes salir hasta esta hora. Y yo decía, nunca cedía. Mi padre al principio me decía que sí, mi madre que no. Y entonces mi villana favorita es mi madre.
Mi villana favorita tiene nombre, título de canción de Alejandro Sanz.
¿Verdad que sí?
Mi villana favorita.
Es verdad que las madres alguna vez han actuado de villanas, pero normalmente son heroínas.
Oye,
¿eh?
Esperemos que Ignacio que esté mejor con su madre.
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Haya mejorado.
Douglas nos dice, hola, os hablo desde Valencia. Mis villanos favoritos son los zombies, tipo The Walking Dead. Este oyente elige al mutante Magneto como villano preferido porque siempre ha querido tener algún poder de ese estilo, como manejar el hierro.
Bueno, también, sí. Vale.
Estaría muy chulo también poder manejar el hierro. Patricia se queda con Aníbal Lecter, mira, te copia, por el miedo que daba. Dice que es un personaje que no se olvidará nunca y que mucho están tardando en hacer una reedición.
Y la serie que hay de Aníbal, aparte de las pelis y la trilogía de Aníbal Lecter, la serie de Aníbal está en Netflix. La recomiendo mucho porque el actor también es muy carismático y
apuntado
hace muy
queda.
Bien de malo.
Apuntado queda porque le echaré un vistazo. Y por último, Tulio, desde Jaén, dice que el mejor villano de todos es sin duda el señor Burns.
Burns. Tú y tus acentos.
El señor Burns. Así mejor. ¿Cuántos buenos ratos nos ha hecho pasar él y su torpe ayudante Smithers?
Excelente.
Es muy bueno, ¿eh? Mola mucho el señor Burns también.
Es correcto. ¿Dónde nos pueden seguir enviando nuestros villanos favoritos? Nuestra canción. De Alejandro Sanz a la noche de copa.
Bueno, pues nos puedes encontrar en el 661-201-512 si quieres mandarnos una nota de voz o un mensaje escrito. O si lo prefieres, puedes comentar en cualquier publicación de nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda, ¿cuál es tu villano favorito? En el 661-201-512.
La Noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser negro en una sociedad llena de blancos? Déjame que te presente a nuestra próxima invitada.
Bueno, yo soy Azari Viván. Yo era la única negra de todo el colegio. O sea, para chivarse de mí no necesitaban ni saber mi nombre, ¿vale? No, o sea, estaba más perdida que un daltónico en un desfile de Desigual, ¿de acuerdo? O sea, fijaos lo jodida que estaba, de verdad, que hasta deseé ser blanca. Pero no por ser blanca, no, o sea, por encajar, ¿vale? De haberme criado en la Antártida habría deseado ser un pingüino.
Azari Viván es una actriz y cómica de Guinea Ecuatorial afincada en Madrid. Desde que era niña sorprende la naturalidad con la que habla de temas que normalmente son tabú en nuestra sociedad. Pero ella, lejos de lamentarse, da la vuelta a la tortilla y hace comedia con ello. La Negra Batalla es el nuevo espectáculo que tiene, un monólogo en el que la artista hace un recorrido en clave de humor por todas las dificultades que se ha encontrado desde que llegó a España. El colegio, el matrimonio, la amistad... Las diferencias culturales, claro, el amor, los prejuicios sobre los negros son algunos de los temas que aborda sobre el escenario del pequeño Teatro Gran Vía de Madrid. Un teatro donde se la podrá escuchar su historia, sobre todo pasar un buen rato hasta el 17 de diciembre. Azari, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por venir a la noche de COPE.
A vosotros por invitarme.
¿En qué momento dices voy a dar la vuelta a la tortilla y a reírme de todo esto? Y hacer reír a la gente.
Pues esto fue un momento hace como 3 años, que es exactamente la edad que tiene mi hijo, en la que me vi embarazada, en paro y sin saber muy bien hacia dónde ir. Yo supongo que fue un momento en el que dije, ¿esto o me lo tomo a broma o no hay por dónde tirar?
En esa situación en la que te encontraste embarazada, sin trabajo, el ser negra, ¿en qué te influía? El ser negra en España.
¿En qué me influye?
Sí.
Pues mira, realmente en la comedia empecé como un año antes de esta situación que te explico. Lo que pasa es que luego me marché a vivir fuera y volví. Y una de las razones por la que me metí en comedia es porque yo en aquel momento trabajaba como actriz, pero todos los personajes en los que yo podía participar o de los que me hacían casting eran personajes que estaban todo el tiempo como muy estereotipados y muy encajonados en la mujer negra prostituta, en la mujer negra que se baja de una patera, en la mujer negra que no habla bien español.
Y te cansaste.
Y dije, ya vale, por favor, yo quiero la que se avecina, claro. Quiero Aida, quiero poder participar también en esos proyectos. Y como no me los dieron, pues me los inventé.
¿Y te sacaste las castañas del fuego tú sola?
Absolutamente.
¿Empezaste tú sola con este tema de los monólogos? Desde el principio, cuando te encaminaste o te encaraste hacia el humor, sí. ¿Lo hiciste desde esta perspectiva de reírte de los no de los estereotipos, pero sí de frivolizar un poco con tu raza?
Lo que ocurre es que cuando tú tienes algo ya asumido, trabajado, cuando ya has curado la herida,
sí.
Desde ese punto, desde ese espacio en el que puedes empezar a echarle un poco de humor. Por eso yo, claro, entiendo que a veces el público e incluso cierta comunidad afrodescendiente no entre en esta dinámica o por lo menos no lo haga fácilmente. Porque a lo mejor no están en ese punto de cura en el que estoy yo y lo entiendo. Pero yo sí estaba en ese punto ya y por eso pude, pues eso, transformar todas esas vivencias en comedia.
¿Tienes público, como tú dices, afrodescendente? ¿Tienes público negro?
Sí.
¿Y qué dice? ¿Qué opina?
Pues les gusta bastante. De hecho, una de las cosas preciosas que ha pasado con La Negra Batalla es que nos ha unido muchísimo. Está habiendo un auge de arte, de artistas afrodescendientes que de repente nos hemos visto como unidos en esa pequeña lucha en pintura, en el cine, en teatro, en la comedia. Y se están produciendo, la verdad, unos eventos muy bonitos que yo estoy viviendo, pues eso, a través de La Negra Batalla, claro, y de la comunidad afrodescendiente aquí
en
España. Y ya
sois una comunidad, la comunidad la africana en España y demás, en general, que tendéis a uniros, que sois, miráis mucho por vosotros mismos.
No te creas, voy a hacer de abogada del diablo.
Vaya.
Sí, no,
siempre está bien, ¿eh? Siempre está bien.
Sí, porque yo soy franca por un lado, pero claro, por el otro también hay que ser justo y explicar que no siempre ha sido así, no siempre es así. Tú piensas que cuando se habla de cuotas, cuando tú sabes que tú vas a ir a un casting, que la cuota son un 3%, que vosotros sois un 6%, no puedes evitar pensar como una persona humana que eres, que hay un 3% que sobra, ¿sabes?
Vaya, si no es...
Y esto era un poco la idea que había antes y que hacía que no nos apoyáramos entre nosotros.
Incluso fuerais más competitivos.
Efectivamente,
entre vosotros.
Absolutamente, porque yo lo he sentido. Yo esto lo he sentido. Y esto está ahora mismo desapareciendo, estamos haciendo piña y nos estamos haciendo conscientes de que yo ocupe un espacio, que yo sea cómica, quizá ahora mismo haga que un 2% no pueda entrar, pero en 2 años hará que mi hijo sepa que puede ser cómico si quiere. Y eso es muchísimo más importante que el bien individual.
Y eso es un territorio conquistado.
Absolutamente.
Que habéis ido conquistando poquito a poco. Decías antes, utilizabas la expresión curar la herida. ¿Tú la has pasado mal en el ámbito profesional? Ya vemos un poco que sí. ¿También en el personal aquí en España por ser negra?
¿Sabes lo que ocurre? Que una de las cosas que más duele cuando empiezas a tomar conciencia, porque yo tomé conciencia tarde, al final yo soy una mujer española, yo me he criado aquí, mi cultura ha sido aquí, me he educado aquí, mi imaginario es de aquí.
Tienes todos los, o sea, si no soy fuera
porque una mujer
eres
española
negra
que existen, las hay. Como
efectivamente.
Mi hijo,
claro,
por ejemplo, es un niño mestizo que es español. Entonces, yo tardé realmente en tener una conciencia racial. Tardé mucho tiempo y fue un... ¿Puedo decir ostión?
Sí. Libertad absoluta.
Y fue un ostión muy gordo, la verdad. Entonces, me di cuenta de que había muchísimas cosas que en ese momento no me tomé a pecho, no consideré racismo, pero que una cosa unida a otra, dices, ostras, aquí hay una línea de conducta.
Claro.
Y no solamente eso, sino que te das cuenta de que no es solo tu experiencia. A veces tendemos a tomar como realidad solo lo que nos ocurre a nosotros. Y esto es un error. Porque
hay más realidades a nuestro
alrededor.
Porque
ser consciente de otras realidades es lo que se llama empatizar. Y yo, a pesar de ser negra, me di cuenta de que nunca había empatizado con las personas que podían sufrir situaciones similares e incluso peores a las mías, porque al final yo soy una mujer española que habla español perfectamente, tengo unas características físicas, que soy una persona delgada, soy yo dentro de mi propio... De mis propias desventajas, también fui consciente de mis propios privilegios.
Claro.
Y esto es un trabajo importante que yo tuve que hacer.
Un trabajo que has hecho, efectivamente, que tú has hecho contigo misma. Hablabas de una serie de cositas que encadenadas te hicieron darte cuenta de que hay situaciones en España donde aún se respira un poco de racismo. En líneas generales, ¿tú definirías a España como un país racista, la sociedad española como un país racista?
Yo diría, y aparte no me gusta expresarlo así, porque entonces la responsabilidad recae sobre mí. Y yo creo que eso es injusto. Yo creo que no me tienen que preguntar, ¿tú crees que España es racista? No, yo creo que España en sí misma tiene que hacer el esfuerzo y el trabajo de definirse, de estudiarse y de deconstruirse. Porque entonces parece que es una idea subjetiva mía y no lo es. El racismo no es algo subjetivo. Creo que España realmente tiene un problema de racismo estructural, es decir, de cosas que están en la cultura, en la sociedad, de las que no somos conscientes muchas veces porque son adquiridas, que hay que deconstruir. Yo creo que eso es un hecho y no una cosa subjetiva que piensa Sari Vivan, ¿no?
Y que seguro que tiene que ver también, te lo voy a preguntar de otra manera. El hecho de ser mujer, aparte de ser negra, el hecho de ser mujer a ti en tu vida laboral como actriz y ahora como cómica, añadido a que eres una persona negra, ¿en qué te ha influido, en qué te ha influenciado?
A ver, es un doble techo de cristal.
O sea, es el doble de, digamos, tienes dos obstáculos que saltar, ¿no?
Absolutamente. ¿Sabes por qué? Y vuelvo a lo que hablaba antes. Si tú, en ficción, solo muestras que la mujer negra es prostituta, que no habla bien español, que ha bajado de una patera, que necesita un hombre blanco que la valide, si yo voy a buscar un trabajo en una oficina, ¿tú crees que personas pensarán que yo puedo entrar a una reunión y representar poder,
claro,
representar inteligencia, representar aptitud, representar profesionalidad? No, me van a mirar y van a pensar que soy tonta del culo.
O por lo menos que estás recluida. No, sí, lo has dicho con esas palabras, pero que estás recluida a ciertos guetos, a ciertos círculos sociales, hay una especie de clasismo.
Absolutamente. Y no reniego en absoluto de que se interpreten estos personajes, porque yo creo que estas mujeres pues tienen muchísimas historias detrás y hay que contarlas. Yo lo que reivindico es que podemos hacer de vecinas del segundo piso. Yo vivo en un segundo piso, tengo vecinas y ninguna me pregunta, Sari, cuéntame tu historia. Me dicen,
claro,
buenos días, buenas tardes, ¿has comprado el pan? ¿Has visto lo que ha hecho esta? Y eso se puede representar en el cine sin tener que explicar por qué yo estoy ahí.
Claro, claro.
Pues estoy ahí porque vivo ahí, me compré un piso hace 2 años y... ¡Chanán!
Tal cual, como cualquier hijo de vecino.
Efectivamente.
Totalmente, totalmente. Y tú en tu espectáculo, en esta negra batalla, ¿pretendes que la gente integre a las personas negras como parte de nuestra sociedad? ¿O pretendes que le den una vuelta al tema? ¿Pretendes hacer pensar?
Fíjate, has dicho integrar a las personas negras. Eso implica que tú, desde tu posición, eres el que me acepta a mí. ¿Lo ves?
Totalmente.
Y yo no necesito que me integren. Yo
ya
estoy aquí.
Ya estás aquí. Sí.
Yo ya estoy aquí. Yo lo único que quiero, sencillamente, es que se tome con la misma naturalidad con la que se toma con cualquier otra persona. Yo ya estoy aquí, voy al cine, paseo con mi hijo, compro el pan.
Y que no hace falta ni explicarlo.
Normalizarlo.
No hace falta ni explicarlo.
Que no sea necesario ni explicarlo,
claro,
efectivamente.
¿Faltan mujeres en el mundo de la comedia? Vamos de un tema a otro, a dos temas espinosos.
No, me encanta. Me he hecho, soy mujer negra y me he hecho cómica, chico, me encantan los follones. Sí, absoluto, claro que faltan mujeres en comedia.
Pero ¿por qué no en una primera línea? ¿O hay muy poquitas en una primera línea?
Pues porque no ha habido una equidad hasta el momento. Yo tampoco culpo al mundo de la comedia, ¿eh? No podemos ahora culpar al mundo de la comedia lo que ha sido el contexto de este país hasta ahora. Quiero decir, si hasta ahora lo que ha representado la comedia han sido hombres blancos heterosexuales, los hombres heterosexuales que están en la comedia tampoco tienen la culpa de que esto haya sido así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser consciente de esto y solventarlo. Mucha gente me pregunta, Sari, ¿tú ves bien que de repente se creen cuotas, se creen espacios, se hagan programas solo para mujeres? Y yo te contesto, no es lo idílico.
Claro.
Pero eso es lo justo.
No es lo idóneo, pero...
No es idílico.
Hay que compensar.
Pero es lo justo. Yeah. Se llama reparación.
Vamos, hemos pasado por el tema del racismo, por el tema del feminismo, y ahora quiero pasar por el tema de lo políticamente correcto para ir acabando. ¿Tú qué te dedicas al humor?
Sí.
¿Vivimos buenos tiempos para poder hacer chistes y reírse de todo?
Vivimos uno de los peores tiempos que yo recuerdo para el humor. Y me da mucha pena, porque las cosas están tan mal que es el momento perfecto para hacer humor.
Y además, tú eres negra, haces un espectáculo de humor en el que desnudas los clichés racistas. O sea, debemos seguir riéndonos de esos clichés, que en los años 80 había cómicos en España que se reían de según qué clichés, que ahora hay quien se lleva las manos a la cabeza cuando alguien hace un chiste de ese tipo.
Sí, no sé quién lo comentaba el otro día, que se le están pidiendo más responsabilidad a un cómico que a un político. Y esto dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo.
Es un gran titular ese.
Es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Yo creo que los artistas tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad política. Porque yo creo que los seres somos, no sé quién decía, ¿no? Está político en pragmata, somos seres políticos. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Pero no se le puede pedir más responsabilidad a una persona que está haciendo esa política o esa conciencia social en el humor que a una persona que está intentando, o que a una persona que tiene la responsabilidad de hacer que un país funcione.
Claro.
O sea, me parece una locura. ¿Nos podemos reír de todo? Yo creo que los cómicos de este país tienen la formación, tienen el talento para encontrar la forma de hacerlo. Y creo que se les tiene que dar la oportunidad.
Pues dicho queda, Sari, me quedaría aquí horas hablando contigo, pero ya sabes que esto es la radio, que muchas gracias por venir a
no,
la noche de COPE.
Muchísimas gracias por invitarme.
Que te vaya muy bien en esta negra batalla que tienes en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid hasta el 17 de diciembre.
Muchísimas gracias, estáis invitadísimos.
Qué bien.
Invitadísimos a venir, pero prefiero que paguéis esta entrada.
Gracias. Haciendo humor hasta el final,
La noche. Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado. Los detalles.
Está regando como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas, amarilla?
El banquillo.
Zinedine, ¿cómo lo tengo?
Bueno, está inquieto, pasamos.
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y además, el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española es... Está en COPE.
Dos y 29 de la madrugada, 1:29 en Canarias. Esta sintonía quiere decir que ha entrado por la puerta COPE.es en la piel de Guillermo Zabal. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué tenemos hoy en nuestra página web?
Venga, pues voy a empezar contándote una noticia de tecnología.
Venga.
Esta semana se celebra en Madrid el Congreso Internacional de Pequeños Vehículos Aéreos y, bueno, ya te anticipo que se está trabajando en el reparto de paquetes de estas empresas de mensajería a través de drones.
¿Qué me dices?
Pero drones que además son autónomos, que están programados. Ya son capaces de detectar los códigos QR de los paquetes en los almacenes, sobrevolar lugares estrechos e incluso detectar en qué países están.
Pero es, o sea, esto en ciudades...
Va a empezar en pueblos pequeños, pero luego se va a implantar o se quiere implantar en ciudades más grandes, e incluso entre países. Incluso entre países.
¿Tú te imaginas la Gran Vía llena de moscas?
Vaya moscas.
repartiendo paquetes de Amazon. Esto está en prueba, en fase de prueba, ¿no?
De hecho, se ha presentado ahora en el Congreso, pero en el Congreso Internacional de Pequeños Vehículos Aéreos, como te digo, pero tiene pinta de que se puede implantar de aquí a 10 años, según dicen los expertos.
Bueno, veremos.
Venga, más cositas. Sigo con la historia de un pueblo catalán, de Avinyonet del Penedès, que según la agencia tributaria es ya el segundo municipio de España con mayor renta per cápita. Solo lo supera Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid. Y bueno, Avinyonet tiene 1.660 vecinos y unos ingresos de cada uno en torno a 57.500 euros.
Pero creo que tiene truco la cosa.
Eso dicen. Bueno, los habitantes de Avinyonet niegan que hayan aumentado tanto sus ingresos, claro, y dicen que no ha tocado la lotería, y lo achacan a que el empresario Mauricio Botón, que es uno de los herederos de la familia Caraso, que fundó Danone, vive amigo. Allí. La fortuna de este hombre, según Forbes, está en el número 45 de la lista Forbes de España. Sin embargo, Botón lleva viviendo allí toda la vida. Entonces, ¿habrá aumentado tanto los beneficios de la familia Botón o hay por ahí algún boleto perdido?
Bueno, yo creo que más lo primero, ¿eh?
Tiene más pinta.
La última.
Venga, acabo con una historia bastante bonita que nos lleva a Filadelfia, Estados Unidos. Allí, unos niños se enteraron que su compañero de clase, Daniel, había perdido todo en un incendio que devastó su casa, incluidos sus juguetes, e idearon un plan secreto para comprar entre todos nuevos juguetes que pusieron en el pupitre de Daniel cuando él se marchó al servicio durante una de las clases. Al volver, pues el chico lo vio, se emocionó y agradeció muchísimo el gesto a sus compañeros, como puede ser.
Evidentemente.
Así que, bueno, la vida también tiene estas historias.
Claro, ¿qué hay que hacer para que me regaléis algo todo?
Pues más tu casa.
Un incendio, ¿eh?
Bueno, pero ficticio. Yo quiero ficticio. Que, oye, ¿tú eres celoso, Guille?
Yo no, la verdad es que no.
Tú no eres celoso.
Aunque creo que esa es la respuesta que te va a dar casi todo el mundo.
Sí, efectivamente. Poca gente va a reconocer que es celosa, ¿no? Bueno, pues de esto han hablado los fósforos de NRR en COPE, que los tenéis, por supuesto, en cope.es.
¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues mira, yo te cuento, lo mío ha sido más complicado porque a la vez de que mi pareja fue, sigue siendo conmigo, ¿no? Ya, me imagino, no lo sé, celoso. Luego era una persona que yo sé que me quería muchísimo, que no quería que me acercara a nadie. Eso me hizo sentir siempre de que solo era suya, no me podían ni mirar. Pero luego a la vez también él era muy infiel y yo creo que eso también le influía mucho, que todo lo que hacía él quería darle la vuelta, que era yo la que lo estaba haciendo, para poderme hacer todo lo que me hizo. A mí me llegó hasta mirar las bragas, le pillé mirándome las bragas. Me acuerdo una vez que salí de la ducha y le dije, claro, yo me desnudé, la ropa la dejé en el suelo y al salir de la ducha pues pisé la ropa y se mojó. Y al rato cuando me viene con la braga, mira, las bragas mojadas de otra persona, ¿ves cómo te he pillado? Cosas de esas innumeradas.
Oiga,
yo no
podía... esto era tremendo entonces, ¿eh?
Sí, yo no podía... Tenía que buscar excusas para poder salir hasta comprar y pedirle permiso para que me dejara ir a comprar hasta con mis hijos. Decía que me llevo a los niños a comprar. Decía, vale, pues tráeme esto. Disimuladamente me decía que le trajera algo del comprar. Hasta que me di cuenta que ya sabía yo porque me decía tráeme esto. Porque luego me decía, a ver cuánto te ha costado y me pedía el ticket. Y resulta que el ticket lo quería no para ver lo que había costado, sino para ver a qué hora había salido yo de comprar, porque ponía la hora del ticket también.
¿Y así cuántos años estuvo, señora?
Pues estuve 15 años así. 15 años, pues, era la típica persona que decía todas las mujeres y son así.
¿Cómo es posible que alguien aguante 15 años en esas condiciones, eh?
Alucinante. Se te pone la piel de gallina.
La verdad es que sí, Guille, que muchas gracias, ya seguir bueno, currando, ¿vale?
Que me has cortado el cuerpo.
No, venga, ánimo. She knows that if she ever breaks free, that she will never see the light of day. She's been blinded by the stars and dreams she craves. And if they ever Dos y 35 de la madrugada de este 3 de octubre, una hora menos en Canarias, en el año, este 2019, en el que se cumplen 50 de la llegada del hombre a la Luna. Pocos saben que ese mismo año, 1969, se pisó por primera vez el Polo Norte, una región de extremos que atrajo a los hombres más intrépidos del mundo. Roald Amundsen o Ernest Shackleton son dos de los mayores exploradores de la historia por haber ido a la Antártida. Sin embargo, el Polo Norte o el Ártico ha pasado mucho más desapercibido y Gonzalo tiene historias al menos igual de increíbles.
Pues sí, la verdad es que sí, son 500 años de historia lo que tiene el Polo Norte y en todo ese tiempo se han producido un sinfín de expediciones que han caído en el olvido y que se rescatan en el libro 500 años de frío, la gran aventura del Ártico, que es un libro escrito por el divulgador científico Javier Peláez, que contaba historias como esta en la tarde de COPE.
Fíjate, Adolphus Greely fue un estadounidense, un explorador, un soldado que realizó una expedición para intentar algo que, bueno, hoy a lo mejor vemos bastante fácil, pero que fue muy difícil en aquellos tiempos, que fue intentar hacer la primera base en el Ártico. Bueno, la historia es increíble porque pasa por ir 24 soldados estadounidenses, algunos de ellos no habían visto nunca el mar y el Ártico se los comió. O sea, de 24 tan solo sobrevivieron 6, estuvieron casi 2 meses flotando en un iceberg.
¿Qué te parece?
Alucinante, ¿eh? Dos meses en un iceberg, ¿eh?
Dos meses a la deriva en un trozo de hielo. Al margen de, bueno, pues de lo escabroso, esa expedición fue una investigación científica, porque todos los datos que recopiló aquella expedición nos han servido para la ciencia climática de hoy en día.
Pues sí, son datos que han empezado a tomar relevancia precisamente con la llegada del cambio climático.
Y muchos de los estudios actuales de cambio climático, de modelos climáticos, utilizan los datos que cogieron estos hombres que de 24 sobrevivieron 6, pues están cogiendo esos datos para hacer estudios actualmente.
El Ártico podría decirse que es un testigo de la evolución del planeta y por lo tanto la ciencia se nutre de ello. Pero claro, con la aparición de los dispositivos GPS, satélites, drones, ¿hoy tiene sentido una expedición de tal calibre?
Fíjate si hay sentido que dices de hoy mismo. Hace unos días ha partido, precisamente lo comentaba también en COPE, aquí con Carlos Herrera, ha partido hacia el Ártico un barco con una de las mayores expediciones científicas que van a intentar hacer lo que hizo Nansen, que es dejarse atrapar y viajar al Ártico para hacer un recorrido de varios años atrapados en el hielo y estudiar.
Hoy en día el Ártico es fundamental para la refrigeración del planeta o el curso de las corrientes, por ejemplo. Por ello, estudiarlo y conocerlo es algo básico. Aún así, más nos vale darnos prisa porque, según los últimos datos recolectados, el Ártico se está derritiendo más rápido de lo que se pensaba en un primer momento.
De hecho, este miércoles hemos conocido que un iceberg del tamaño de Gran Canaria se ha desprendido de una de las plataformas del Ártico. Pero volviendo al tema, ¿qué me dices si te digo que existe un Colón del Polo Norte?
Solo 5 años después de que Colón llegara a América, ya había un explorador ártico en las tierras de Canadá.
Ahí queda. Si comparamos a Colón con John Cabot, que es este explorador, nos llevamos una sorpresa porque Cabot nació en Génova, igual que Colón. Viajó a España para hablar con los reyes católicos para poder cruzar el Océano Atlántico, igual que Colón. Y llegó a América en 1497, entrando por el norte.
Según pone el guión, 1947. Tardó, ¿no?
Es que íbamos con prisa a la hora de escribirlo. 1497, entrando por el norte, y tampoco sabía que había llegado a América. Pensaba que estaba en las Indias.
Un libro que cuenta historias trepidantes como esta, con nombres que merecen la pena resaltar y rescatar, y donde también hay hueco para la actualidad, con esa última expedición hacia el Polo Norte con motivo del calentamiento global. 500 años de frío en una tierra de momento inhóspita y en muchos casos desconocida.
Frío. Cuando estás conmigo sientes frío. Si me miras fijo, ves frío. Cuando algo te digo, hoy es frío. Distante y esquivo. Miedo a verte llegar y tú digas frío. A un beso, un abrazo y más tarde el vacío. A que prenda el fuego y después llegue el frío, frío, ya se ha sucedido. Llueve afuera, pasó el tiempo y me acuerdo de ti, de esos días increíbles, de tu amor irrepetible. irrepetible. Lleva afuera y hace frío. Nunca supe despedirme, solo quería decirte que San Valentín no existe.
...2:40... una hora menos en Canarias. Seguimos en la noche de COPE. Que me pregunto yo, ¿para qué sirve la tecnología si no es para hacernos la vida más fácil? Eso desde luego es lo ideal, pero como sabes, tecnología, avances e investigación tienen pros y contras, es decir, tirios y troyanos. Madrugada de jueves en la noche de COPE, eso significa que tenemos una cita con nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, creador y editor de What's New y administrador de sinoloveo.com. Hola, Juan Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos.
Oye, vamos a empezar por un tirio, es decir, una buena noticia. Los incendios son uno de los peores problemas a los que se enfrenta nuestro planeta, o mejor dicho, la vida en nuestro planeta, y la tecnología está haciendo bastante para amenizar el problema. Al parecer, para evitarlos y prevenirlos, se ha creado un gel que, rociado por los árboles, podría hacerles resistentes al fuego. ¿En qué consiste? Esto es tecnología, ¿en qué consiste?
Bueno, pues se trata de un nuevo líquido, un nuevo material que ha sido creado, pues bueno, ha sido presentado esta semana pasada y que efectivamente al rociar hierba o al rociar árboles permite que cuando haya un incendio no se propague. Es decir, el incendio afectaría muy poco tiempo a la zona afectada y en pocos segundos se apagaría solo.
¿Y de qué está hecho?
Bueno, pues lo hicieron en Stanford. Hasta ahora había líquidos semejantes basados en fosfato de amonio y otros componentes activos de retardo de incendios. Y esto está hecho de un gel a base de celulosa, de forma que es extremadamente ecológico. Es decir, son productos naturales que, bueno, no afectan de ninguna forma negativa ni a los animales, ni a las plantas, ni a nada. Y además es resistente al viento, a la lluvia y a otras exposiciones ambientales.
O sea que no es perjudicial para aparte de para los árboles, evidentemente, para el resto de fauna y flora que rodea un poquito el contexto de un árbol, ¿no?
Exactamente, es completamente inofensivo, que es precisamente por eso que ha sido noticia, porque claro, hasta ahora siempre ha habido cosas semejantes, pero nada como un poco de celulosa.
Oye, y la pregunta del millón, ¿esto se va a comercializar y va a estar al alcance de todos los países?
Bueno, pues de momento es muy pronto, estamos todavía en la fase de pruebas en Estados Unidos, en Stanford, y de momento lo han presentado como diciendo, mirad lo que hemos conseguido. Entonces ahora falta pues que se apruebe desde un punto de vista legal, que se verifique cuál es el impulso comercial que se va a realizar, después empezar a hablar de precios, de exportaciones. Es decir, que pueden tardar años en llegar a otros países, pero bueno, lo bueno es que funciona y que ahora ya se ha dado el primer paso, que es el más importante.
Oye, que motiva a otros investigadores a encontrar algo similar, que incluso vaya mejor, más rápido, para acabar con una lacra que suele afectarnos en España en verano, sobre todo, como son los incendios.
Exactamente, porque seguro que no es la única fórmula del mundo.
Claro. Vamos ahora con un troyano. A ver, Juan Diego, que yo tengo miedo con... Yo soy un seriéfilo y yo tengo miedo con esta campaña de phishing que roba los datos bancarios a usuarios de Netflix. Esa es una oleada de ciberataques que está suplantando la identidad, eso es lo que es el phishing, de usuarios de Netflix para robarles datos bancarios, datos personales, según ha informado este martes la empresa de ciberseguridad Panda Security. Lo primero, ¿qué alcance ha tenido esta oleada de phishing? ¿Ha llegado a España?
Sí, bueno, de hecho ha llegado a todo el mundo. Es una serie de personas que empiezan a enviar emails a diferentes personas de todo el mundo, haciéndose pasar por Netflix para que esas personas caigan en la trampa. Pero sí, sí, ha llegado a España y a muchísimos otros países.
¿Dónde ha tenido más incidencia? Un poco los países consumidores, ¿no?, de este tipo de plataformas.
Claro, inicialmente, bueno, parece ser que todo empezó en el este europeo, aún todavía no se ha demostrado, pero los emails que están enviando en diferentes idiomas, pero la mayoría de las veces con errores ortográficos importantes, es decir, es relativamente sencillo también identificar que no se trata de un email real. Pero bueno, parece que ha afectado mucho a América del Sur, que ha afectado mucho a Estados Unidos y que poco a poco se está expandiendo a otros lugares.
Nos decías, es un correo electrónico, un email, que nos llega a nuestra bandeja de entrada. ¿Cómo detectamos que estamos ante un posible phishing o un timo y qué podemos hacer para protegernos?
Bueno, yo siempre digo que hay tres formas básicas, ¿no?, de identificar un email falso. Primero, que la estructura del email, el vocabulario utilizado, incluso las logomarcas que aparecen en el email, se nota que no son reales. El vocabulario es extraño, a veces con faltas, el logo a veces no es el real, pues cambia de color. Y los enlaces que aparecen en el email, si pasamos el ratón por encima de dicho enlace, vemos que no apunta a la web original. En este caso, los enlaces del email, cuando pulsábamos, pues igual apuntaban a una web llamada, en lugar de Netflix, Neaflix o Netflix, algo lo suficientemente parecido para engañar a quien no presta atención, pero falso. Claro, si alguien pulsa en neaflix.com y aparece una web pidiendo sus datos personales, igual esa persona no presta atención y acaba empezando a rellenar ahí su tarjeta de crédito y todo lo demás. Pero bueno, el secreto está en prestar atención.
Claro. Oye, en Netflix hay distintas formas de pago, pues la domiciliación bancaria, también está el pago por PayPal, por plataformas de este tipo. ¿Afecta también a estos usuarios, a los de PayPal?
Bueno, el email en cuestión lo que hacía era simular una página de Netflix donde pedía datos de una tarjeta de crédito.
Ya.
¿Por qué? Porque los hackers, digamos, los hackers del lado oscuro, porque también hay hackers buenos, realmente con los datos, con unas tarjetas de crédito consiguen hacer muchas cosas, pero cuando tienen una cuenta bancaria o no consiguen hacer tanto. Entonces, si realmente nosotros estamos suscritos a Netflix con cuenta bancaria o con PayPal, y nos apunta a una página web donde nos pide la tarjeta de crédito, ya es un primer punto para sospechar. Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me está pidiendo la tarjeta bancaria si yo no tengo la tarjeta en Netflix? Entonces, pues, realmente ayuda a identificar cuando realmente estamos ante un email falso.
Y llegan al punto de mandar un código de verificación, ¿no?, para que tú lo completes, y una especie de código de seguridad para que dar una apariencia de fiabilidad, ¿no?
Exacto. En realidad es una trampa bastante original, porque después de meter los datos de tu tarjeta de crédito, envían un SMS a tu email con un código como si realmente tuviese algo que ver, pero es simplemente una estrategia de engaño para que la gente se quede un poco más tranquila pensando que efectivamente se trata de Netflix.
Oye, pero, y aparte, te preguntaba, perdona Juan, digo, es el mal menor, pero bueno, oye, para los que somos amantes de las series, esto aparte de robarte datos personales y bancarios, ¿te afecta en poder ver Netflix?
No, no afecta, sobre todo si no informamos nuestro login y contraseña de Netflix, porque si informamos la tarjeta bancaria y además la contraseña de Netflix, ya es que lo hemos dado todo.
Claro, claro, claro. Vamos con otro tema. Fíjate que esto es positivo y es un avance que nos llega desde Málaga, desde aquí de España, donde se está probando un sistema de recarga de autobuses eléctricos desde el suelo. El modelo permite dotar de autonomía total a los vehículos del transporte público. Los autobuses eléctricos, como los vehículos en general, son el futuro, son estupendos, pero claro, plantean el problema de la recarga. ¿Cómo los recargamos para que sean eficientes, para que sean productivos? ¿Esta es una posible solución, Juan Diego?
Bueno, hasta ahora los vehículos eléctricos de transporte público se recargaban pues en las sedes de los parkings principales de las compañías de transporte, y eso pues requiere horas, requiere tiempo y realmente hace que no sea práctico. La solución realmente es semejante a lo que se ha planteado, pues, es decir, poner en el suelo de algunas paradas específicas del autobús un sistema que permita la carga del autobús en solamente 5 minutos. Claro, esa carga no permite que el autobús haga muchísimos kilómetros, pero lo suficiente es como para volver a otro punto de carga y cargar otros 5 minutos.
Es decir, es una idea que
se ha implantado en varios otros sitios, pero realmente la de Málaga está bastante bien hecha.
Y oye, ¿esto es viable económicamente, hablando desde el punto de vista ya de una administración pública que decide poner autobuses eléctricos y utilizar este sistema de recarga?
Yo creo que sí que es viable económicamente, porque la batería que necesitará el autobús es menor que en los autobuses que solamente cargan una vez cada semana o una vez cada 3 días. Es decir, es una batería relativamente pequeña que sirve para dar unas vueltas hasta el siguiente punto de recarga, con lo cual ahí se ahorra. Lo que se ahorra en la batería del autobús se gasta en el punto de recarga que al fin y al cabo es bastante sencillo. Es decir, en el suelo hay unos sistemas metálicos que se conectan al suelo del autobús y en el momento en que entran en contacto empieza la recarga. Es decir, no es algo extremadamente caro. Mm. Por tanto, se ahorra por un lado, se gasta en el otro.
Y Málaga es una ciudad grande, pero ya en ciudades aún más grandes, Madrid, Barcelona, capitales europeas, ¿esto, por ejemplo, sería viable? ¿El poner muchos puestos de recarga, de abastecimiento?
La idea es que se ponga solamente en el último punto, en la última parada de cada autobús.
Ya.
Entonces, claro, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, y claro, etcétera, pues requiere obra, porque hay que levantar el suelo para poner el sistema de carga inferior y alterar el sistema de carga del autobús. O sea, tiene que haber una inversión inicial, y al haber tantísimos autobuses y tantos puntos de carga, pues la inversión no es tan barata, entre comillas, como en el caso de Málaga.
Mira, vamos ahora con una chulada. Una chulada, Juan Diego, como la nueva chaqueta de Google y Levi's que reproduce música y toma selfies. Yo estoy flipando, ¿esto cómo va a ser?
Bueno, es una cooperación que hicieron Google y Levi's ya hace algunos años y que ahora han sacado una nueva versión. Es un dispositivo que se pone en la manga de una chaqueta Levi's para que podamos controlar o realizar diferentes acciones con los gestos. Es decir, nos ponemos un pequeño gadget en el puño y realizando gestos por encima de ese puño, pues se pueden realizar desde selfies, fotografías en sí, o incluso, lo que es más interesante, llamadas, texto, reproducción de música o órdenes al asistente de Google.
Yeah.
Es decir, podemos decir previamente, quiero que cada vez que haga con la mano un círculo delante de mi puño, me digas el clima que va a hacer hoy.
Pero incluso dar órdenes al asistente de Google, o sea, un poco hablarle al puño de la chaqueta como un espía.
Exacto, y con gestos. Y con gestos, que es lo maravilloso del asunto. Es
Qué
decir,
bueno.
Si programamos que levantando un dedo haga una foto, pues cada vez que levantemos el dedo delante de nuestro puño de la chaqueta, nuestro móvil hará una foto.
Es algo
bastante interesante, pero claro, no deja de ser un experimento social, más que un producto que vaya a tener un éxito tremendo en el mercado.
Eso te iba a preguntar, porque ¿esto está pensado para todo el mundo o más bien para amantes de la tecnología, lo que se conoce como techies?
Bueno, yo creo que está pensado inicialmente para hacer un poco de ruido de marketing y aparecer en las noticias, porque dudo mucho que aparezca en las tiendas la manga mágica de Levi's. Pero si alguna vez sale al público, yo creo que podría tener mucho éxito entre personas que tengan movilidad reducida, por ejemplo, o en lugares o personas que necesiten realizar acciones en completo silencio.
Claro.
Porque al poder realizar acciones con gestos, puede ser extremadamente útil pues para hospitales o para cines o cualquier otro lugar en los cuales el silencio es importante, ¿no?
¿Y tendrá un diseño bonito o qué?
Hombre, la chaqueta que han presentado es bastante bonita, pero como al fin y al cabo se trata de un pequeño dispositivo que se engancha dentro del puño, supongo que cualquier tipo de chaqueta, sea de Levi's, sea de cualquier otra marca, podría realmente utilizarlo. Simplemente hay que quitar el gadget y ponerlo en el otro. O sea, que no es que la chaqueta toda esté llena de tecnología.
Ya. Juan Diego Polo, que muchas gracias por estar este jueves en la noche de COPE una semana más enseñándonos un poquito más de estas últimas noticias del mundo de la tecnología, de los tirios y los troyanos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Abrazo.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
En la noche de COPE te vamos a presentar a Jack. Es un guitarrista de Cáceres, fan de este grupo, del grupo mítico ACDC. Pero atento, porque no es el típico fan. Gestos, sus discos, su manera de tocar, el estilo, ya que ha estudiado y conoce el milímetro todo lo que tenga que ver con esta banda de rock. Sus imitaciones han hecho que este hombre cumpla uno de sus mayores deseos. Enseguida te cuento cuál es ese sueño que se ha hecho realidad. Y seguro que muchas veces has escuchado eso de que los límites se los pone uno mismo, pero una de las historias que te traemos esta noche es un claro ejemplo de ello. El protagonista se llama Víctor Loira, es ciclista de primer nivel y hace ocho días, partió desde Marín en Pontevedra para recorrer los 800 kilómetros que separan esa ciudad de Guadalajara. Hasta aquí, pues todo más o menos normal, entre comillas. Sin embargo, su peculiaridad es que vive pegado a una bolsa de ileostomía y con 8 sedales perianales de drenaje. Porque este hombre sufre la enfermedad de Crohn. En unos minutos se lo preguntamos a él y a su heroína, su enfermera, a Beatriz. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Hemos escuchado a CDC con esa autovía al infierno.
Sí.
Y en el infierno estarán, ficticio, algunos de nuestros villanos protagonistas que nos están diciendo. Los suyos, los favoritos, los oyentes de la noche.
Efectivamente, los chicos malos, como dice Billie Eilish.
Bad Boys.
Vamos a empezar escuchando a Ángel en el 661-201-512.
Hola, familia. Un villano, pero que me caía simpático, era Lex Luthor, el de Superman. Y como dice Miguel, Aníbal Lecter, pues tenía muy mala leche ese hombre, porque yo siempre he oído decir, hay menos gente que en el cumpleaños de Aníbal Lecter.
Ahí queda.
Que nunca falten los chistes de del colega de Chilches.
Son un clásico, sí, nos sí, encantan. Sí. Ojo a los colchoneros.
Para mí, mi villano favorito es el Cholo Simeone, porque por muchos años que se tire en el Atlético de Madrid, jamás ganará una Champions. Venga, un saludo de Maletano, buenas noches.
Pues nada, Atlético, ya sabéis, turno de réplica. Aquí tenemos hasta las 4 para que contestéis.
Efectivamente, nos falta echar barro y que se ponga a pelearse. Oye, atento al villano que nos manda Fernando.
Buenas noches. Mi villano favorito, sin duda, es el reggaetón y todo lo que lo rodea. No puedo con él. O sea, es el peor de los males. Ese es mi villano favorito.
A ver, hay excepciones.
Hay mucho odio hacia el reggaetón.
Hay excepciones, pero yo voy a levantarme y aplaudir.
Es que hay mucho odio hacia el reggaetón, ¿eh?
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
Algo
habrán hecho.
Tiene que haber música para todo.
Tiene
y para
haber
todos
música
los
para
momentos.
Todo, eso estoy de acuerdo.
Felipe nos dice, buenas noches, mi villano favorito es Theodore Bagwell. Espero haberlo dicho bien. The Prison Break. Es un malo entrañable de los que se les coge cariño, nos dice. Paloma nos cuenta que su villano favorito es el Capitán Barbosa, porque hace un papel de malo, pero luego te ríes mucho con él viendo la película y te genera mucha simpatía. Y es verdad.
De los Piratas del Caribe.
De los Piratas del Caribe, efectivamente. Sara se queda con Cruella de Vil y dice que cree que el fracaso de Cruella en la película no es culpa suya, sino de los ayudantes que se busca, que son todos unos patanes. Y no, razón no le falta.
No le falta.
Y por último, Nuño dice que su villano favorito es Vegeta, por el hecho de que en catalán se pronuncia Valleta.
Valleta. Es buenísimo. Además, es un personaje también muy carismático, de Dragon Ball.
Sí, sí, desde luego. Te estamos preguntando cuál es tu villano favorito y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Trini Mocavi, religiosa mexicana.
A veces la gente piensa que nosotros, la gente de iglesia, somos gente triste, seria, y no es así. Porque Jesús fue el hombre más feliz del mundo. Porque el ser feliz no implica, yo creo que confundimos la alegría con la euforia. Y no es así, la euforia es una cosa y la felicidad es otra. Y la felicidad es, para mí, es tener sentido, que nuestra vida tenga sentido, que sea pleno.